SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Seguimos con medio comando activo y otro medio realizando un viaje que me dicen que no es solo por el espacio, sino también por el tiempo. Ya nos contará Nacho Carretero cuando se digne a volver a este programa. Por ahora, Aitana Castaño desde Radio Asturias, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Suerte que nos hemos quedado tú y yo aquí aguantando y resistiendo.
Mira, yo voy a decir una cosa, me siento un poco como Ainhoa o como Bob Pop yo sola. No sé si tengo que hacer una receta o tengo que hacer un consultorio.
Claro, tú no estás acostumbrada a una sección para ti sola.
No,
claro,
estoy nada
compartes,
acostumbrada.
Pues mira, pues ahora, ahora a ver si nos vamos a acostumbrar tú y yo a la sección tú sola y cuando venga Nacho le preguntamos, ¿y usted quién es?
¿Y quién es usted?
¿Usted qué quiere?
¿Este señor del moño quién es? Mira, ya nos contará él en qué anda. Pero yo vi fotos y efectivamente hay un, no sé si el viaje en el espacio está claro porque está lejos, pero hay un viaje en el tiempo clarísimo.
Eso seguro. Y a ver si vuelve con moño o sin moño cuando vuelva, a ver si no se le ha caído el moño.
Imagínate.
En el sitio donde está. Oye, creo que has dedicado el fin de semana a la genética forense.
Bueno, fui monotemática, te lo digo. O sea, la gente de mi alrededor está ahora mismo que tiene ganas de que pase este martes y que yo hable de esto. Pero bueno, sí, estuve leyendo el libro del que vamos a hablar hoy, que de La huella invisible del forense Antonio Alonso. Y después me pasó una cosa que llegué leyéndolo, que me pareció súper interesante, o sea, tengo muchas ganas de hablar con él. Me acordé mucho de la genetista que ganó el año pasado el Premio Princesa de Asturias de la Ciencia, de la Investigación Científica, que es Marie-Claire King, sí. Que ella, bueno, entre otras muchas cosas, una de sus labores fue ayudar a las abuelas de la Plaza de Mayo a contactar con los nietos, y todo a través del ADN mitocondrial, se llamó como el índice de abuelidad. Y además hoy, mira, cúmplese 50 años
del golpe de Estado en Argentina.
Sí, sí. Y bueno, en el caso ya que Antonio Alonso, el forense que nosotros hoy vamos a tratar, él estuvo también trabajando en la masacre de Kosovo, ya nos hablará de ella. Pero bueno, el caso ya que la ciencia al derecho, al servicio de los derechos humanos, y una cosa que me fascinó mucho, vamos. Y me acuerdo, voy a recitarte un poema.
Ah, Ángeles, muy bien, muy bien.
Porque mira, Marie-Claire King, esta ganadora del Príncipe de Asturias, del Princesa de Asturias de la Ciencia, de la Investigación Científica, cuando habla de su trabajo con las madres, con las abuelas de la Plaza de Mayo, siempre recita un poema que es de Ariel Dorfman, que es un paisano que fue un activista de los derechos humanos y escritor chileno-argentino-estadounidense,
sí.
Y que dice lo siguiente, mira, dice, y cuando finalmente llegue ese día, cuando te pidan que pases a reconocer el cadáver y ahí me veas y una voz te diga, lo matamos, se nos escapó en la tortura, está muerto, cuando te digan que estoy enteramente, absolutamente, definitivamente muerto, no les creas. Entonces, yo creo que mi primera pregunta para Antonio va a ser si gracias al ADN nunca se está enteramente muerto.
Pues mira, vamos a presentarle primero y le lanzamos esta primera pregunta. Él es Antonio Alonso, es doctor en bioquímica y biología molecular, también uno de los grandes sabios que tiene nuestro país en genética forense. Ha sido director entre 2019 y 2024 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y acaba de publicar en la editorial Crítica La huella invisible, cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España, en el que repasa y explica 8 casos fundamentales de nuestra historia, que son también una especie de memorias profesionales. Antonio Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues ahí va la primera pregunta. Gracias al ADN, ¿nunca se está enteramente muerto?
Pues probablemente podríamos decir que sí, ¿no? Porque al final el ADN nos devuelve la identidad, ¿no? Y sobre todo devuelve la identidad de lo que estaba hablando Aitana, la identidad de los desaparecidos, ¿no? Todos nosotros podemos vivir con la muerte, podemos hacer un duelo y podemos seguir haciendo nuestra vida. Pero los que tienen un desaparecido dentro de su familia no son capaces de vivir con esa incertidumbre. Y hay personas que han convertido su vida entera en esa búsqueda.
Sí.
Y estamos ahí. Y antes hablábamos que llegamos muy tarde ya en algunos aspectos de nuestra memoria democrática, memoria histórica particular, pero efectivamente el ADN en ese sentido devuelve las identidades a las personas.
¿Y es infalible?
No, no, ni es infalible ni es inmediato. Es una actividad científica como otra cualquiera y está sujeta al error y de ahí es donde debemos de aprender, ¿no? Porque se han cometido errores, algunos se cuentan en el libro y seguiremos cometiendo esos errores y por lo tanto tenemos que ser muy autocríticos.
La recuperación de los cuerpos de Lasa y Zabala asesinados por los GAL, el 11M, el YAC-42, los miles de muertos enterrados en cuelgamuros son algunos de los casos en los que has trabajado y que detallas en este libro. ¿Qué ha pesado más? ¿Hacer un repaso de lo que ha sido tu carrera, contribuir a la divulgación científica o alzar la voz sobre la dignidad del trabajo de los forenses y de su relación y de su importancia en la memoria?
Todas esas cosas. Yo siempre digo que estos son relatos de ADN y recuerdos de genética y de memoria, ¿no? Para mí es muy importante la divulgación científica porque los científicos que trabajamos en el ámbito forense nos movemos en el ámbito de tener que explicar no solamente a un científico, sino a personas legales. Al presidente del tribunal, al tribunal popular, que no tiene ninguna formación. Entonces, este elemento es un elemento fundamental. La comunicación de la prueba es algo que nos preocupa.
Hacerse entender.
Hacerse entender, porque de nada sirve que hagamos análisis maravillosos si no somos capaces de que los que tienen la última palabra en la trascendencia de la inocencia o la culpabilidad entiendan lo que les estamos diciendo.
Y es que además, en el libro de Antonio, el título, La huella invisible, y como la segunda parte del título, ¿cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España? Y yo creo realmente que si no hubieran existido estos científicos, la España de hoy sería distinta, ¿eh? Por todos estos casos que estamos hablando, que son casos muy importantes. Lasa y Zabala, el 11M, el día 42...
¿Sería distinta la historia?
Sí, el Lasa y Zabala es un ejemplo del antes y el después, de por qué dos cuerpos permanecieron en una morgue en Alicante durante 10 años. Es porque no existía el ADN, porque hoy en día cualquier cuerpo, cualquier resto humano que aparezca, se va a tomar una muestra, se va a hacer ADN y se va a mandar a una base de datos para compararlo con todos aquellos familiares que tienen un desaparecido. Eso entonces no existía. Y hasta 10 años después, en el año 95, por la labor fundamental de un inspector de policía, Jesús García, por un antropólogo forense muy conocido, que es un compañero, Francisco Echeverría, pues dieron los primeros pasos para, finalmente, nosotros con el ADN, certificar que habían hecho un trabajo excelente.
Bueno, una cocina que conste que Antonio Alonso está muy bien en el Comando Norte porque tiene una relación muy guapa con Asturias.
Y es verdad.
¿Cuál es?
Y pegáseme mucho el bable.
Pues ten cuidado, ¿eh?
¿Cuál es esa relación?
Pues en el último capítulo yo hablo, el título es de Peñarrubia, que es una playa de Gijón.
Nudista, hay que decirlo todo.
Sí, ahora ya nudista.
Ahora ya nudista.
Cuando yo iba
no
a ver fósiles ya. Y a coger fósiles.
Ahora también hay algún fósil, sí. Te lo digo.
Y es eso, de Peñarrubia, cuelgamuros, porque digamos que mi vocación, yo estudié en Gijón, fui al instituto, entonces le llamamos el Coto, hoy es el IES Calderón
de la Barca,
uh-huh. y siempre que voy, estuve en Asturias precisamente, que es lo que relato en ese último relato, en el año 23, en un dataforum de justicia, y siempre que voy a Asturias siento una emoción enorme, porque para mí es, claro, es la infancia,
escasa,
y la adolescencia,
escasa,
y la pubertad.
No, escasa. No, sí. Una pregunta, que ahora nos vamos a publicidad, pero tú decías hacernos entender, ¿no? Porque tú explicas los resultados de sus investigaciones a gente que es lega, gente que no es científica. ¿Vosotros también tenéis que aprender a haceros entender?
Sí.
¿Cómo hacer frente a las cuestiones judiciales?
Sí. Cada vez hay una mayor dedicación a eso. Al principio, cuando yo empecé, pues no se veía esta necesidad y al final ibas a un juicio sin haber tenido ya no ningún tipo de formación, ninguna práctica. Hoy hay un proceso formativo en el que se tiene en cuenta esto. La gente que entra de nueva, los facultativos que entran de nuevo, pasan un periodo que van a estar bajo un tutor, que van a asistir a vistas orales, y todo eso pues les da un bagaje y les permite entender un poco en el contexto en el que se mueven y cómo tienen que hacer esa labor.
Pues vamos a hacer una paso. Ya te he oído coger aire que ibas a preguntar a Aitana, pero va a ser que no, porque nos vamos a publicidad, que son 3 minutitos, y a la vuelta seguimos hablando con Antonio Alonso de este fantástico libro, La huella invisible, cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España.
El accidente del Ya-42 se produjo a las 5 de la mañana del día 26 de mayo del año pasado. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, comenzaron las tareas de identificación de los restos. El día 28 de mayo, es decir, 2 días después, a las 2:20 de la madrugada, el general médico Vicente Navarro y el general del Ejército del Aire, José Antonio Beltrán, firmaron un documento en el que las autoridades turcas admitían que solo habían tenido tiempo de identificar a 32 de los 62 cadáveres. Las autoridades españolas, por tanto, se hacían cargo de todos los cuerpos para trasladarlos a España, 30 de los cuales no estaban identificados. El juez turco encargado del caso da por finalizada la identificación de cadáveres a petición del gobierno español y bajo su responsabilidad. Los 62 cadáveres salen de Turquía en aviones que despegan a las 6, 7 y 8 y media de la mañana de ese mismo día.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Esto que acaban de escuchar forma parte de un Hoy por Hoy del mes de marzo de 2004, menos de un año después del accidente del Ya-42. Ya sabíamos entonces que la mitad de los cadáveres no habían sido correctamente identificados y que se habían entregado a muchos familiares restos que no pertenecían a sus seres queridos. Pero tendrían que pasar todavía 6 años hasta que se dictara una sentencia sobre esa indignidad. Estamos en el Comando Norte con Aitana y con Antonio Alonso, que es genetista forense, director hasta 2024 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y una de las personas que más sabe en España sobre ADN forense. Acaba de publicar La huella invisible, unas memorias profesionales en las que detalla cómo se enfrentó a algunos de los casos más importantes de las últimas décadas en nuestro país, incluido este que acaban de escuchar, el accidente del Ya-42. Antonio, ¿cómo se le explica, a quien evidentemente no lo entiende, el respeto que hay que tener para los restos de los seres humanos?
Bueno, yo creo que cualquier persona que haya tenido una situación como la que hablábamos antes de un desaparecido en su familia sabe perfectamente lo importante que es esto, ¿no? De saber dónde están sus restos, ¿no?
Y que los den los restos que les den sean los suyos.
Y que los restos que les den estén perfectamente identificados, ¿no? Y hoy en día no se puede pensar que pueda ocurrir otra cosa, porque disponemos los medios, también lo disponíamos en el año 2004, que estábamos ya casi en esa época pre-CSI, sí, en la que los laboratorios, no solamente el Instituto Nacional de Toxicología, la Policía Científica, la Guardia Civil, disponía de herramientas genéticas para hacer esta identificación. Y no se quiso mandar un equipo forense a Turquía.
¿No fue ningún equipo forense español?
No.
Pero ni siquiera cuando llegaron los restos aquí, ningún equipo forense lo comprobó.
Ni siquiera. Ocultó una información muy importante, ¿no?
Aitana, perdona.
No, yo decía que leyendo este capítulo del Ya-42, a mí me dio muchísima vergüenza como país y muchísima rabia como ciudadana, porque me pareció que se hizo todo mal, la verdad. Y mira, yo no sé si la gente, los oyentes se dan cuenta de una cosa que ocurrió meses después del accidente. El accidente fue en mayo del 2003, que también os digo, entre el 2003 y el 2004 en España, madre mía. Pero bueno, en mayo del 2003, unos meses después, como en octubre del 2003, varios familiares fueron acompañados por el equipo de fútbol del Villarreal, que los invitó a Turquía, a la zona donde había sido el accidente, porque el Villarreal jugaba cerca.
Sí.
Y esos familiares, caminando por la zona donde había sido el accidente, sí, se encontraron varias placas de militares que el Ministerio de Defensa le había dicho que eran las que había utilizado para saber de quién
para
era cada cuerpo, ¿no? Para identificar.
Sí.
Entonces, yo mi pregunta a Alonso, a Antonio, y era la siguiente. ¿Se hizo todo mal en el Ya-42?
Se hizo todo mal y al principio uno puede pensar que se hizo una autopsia light de estos cadáveres que no estaban bien identificados, pero luego cuando tuvimos acceso a esos restos y a esos ataúdes y hicimos las exhumaciones en España, nos dimos cuenta que esto parecía que era premeditado y a sabiendas y con alevosía, porque si realmente se hizo algún esfuerzo, no tendría que haber en un mismo féretro restos de 3 personas, ¿no? Pies de personas de tamaño tamaños distintos en un
dos
mismo.
Pies derechos, por ejemplo, sí, cuentas en el libro.
Claro, pero y tú has dicho una cosa que me parece muy importante, decías, es que entonces ya había los medios, quizá ya, no los medios de ahora, que evidentemente todo evoluciona, pero ya había los medios, es decir, si no se hace es porque no se quiere hacer.
Porque no se quiere hacer. Y fíjate, todos los familiares que vinieron a que les tomáramos una muestra y demás, todos eran votantes del PP y venían indignados diciendo que en la vida volverían a confiar en ese partido político, porque fue realmente una indignidad, ¿no? Y aquí fue muy importante, desde mi punto de vista, el periodismo de investigación, El País, El Heraldo de Aragón, que fueron los que nos dieron a conocer, y a los familiares también, que los forenses turcos tenían ADN de todos los cadáveres, que lo habían guardado ese ADN, y gracias a ese ADN que nos mandaron pudimos hacer también muchas reconstrucciones y muchas identificaciones.
O sea, que los forenses turcos lo habían hecho bien, o lo estaban haciendo bien.
Lo habían hecho bien. Los 32 que ellos identificaron,
lo que pasa es que
eran correctos.
Yo recuerdo muy bien ese momento, porque lo conté, me tocó contarlo. España tenía mucha prisa para traerse para acá los cuerpos y enterrarlos. Ese fue España, no, el gobierno de aquel
Estábamos
momento
en pleno, no,
y el
la
ministro
guerra,
de aquel momento, claro, que era Federico Trillo. Luego llega el 11M. Bueno. ¿Tú dirías, Antonio, que es la peor noche que has pasado en tu trabajo, en tu vida laboral?
Sí, para mí sí, creo que fue lo más fuerte, porque date cuenta que yo no soy un médico forense, no me dedico a hacer autopsias.
A levantar cadáveres.
Yo trabajo en un lugar aséptico, que es un laboratorio, con técnicas de biología molecular y con una muestra que nos mandan los forenses, que son los que hacen ese trabajo.
Tú no ves al cadáver habitualmente.
No, pero esa noche sí vimos los cadáveres desmembrados, tomamos las muestras con ellos y todo eso, pues, es un impacto. Ese impacto que tuvo en toda la sociedad, pues, en primera línea, sobre, pues, todos los equipos que estábamos trabajando ahí. Al final, lo cuento en el libro, no, es la solidaridad de más de 600 personas esa noche, no solamente médicos forenses, policías, bomberos, psicólogos, absolutamente un enjambre de personas dedicadas a poner un granito de arena para que las familias y las identificaciones se hicieran lo más rápido posible.
Y fue para España fue un golpe grandísimo el 11M. Me imagino vosotros, como españoles y ciudadanos, como lo que tenéis delante, pues me imagino que bastante traumático, como bien nos estás diciendo, y sin embargo ahí se hizo bien.
Sí, se hizo bien, porque era la primera vez que se utilizaban técnicas de ADN en una catástrofe de este tipo, pero aquí claramente se hizo como debería de haberse.
¿Cambiaron los protocolos a partir de entonces? ¿Se puso en práctica algo a partir del 11M, algo que no se había hecho hasta entonces, por la dimensión del suceso?
Sí, en el 11M se vio claramente que se cometieron errores de coordinación entre los equipos, y eso llevó al desarrollo, yo participé muy, muy directamente con ese desarrollo de un Real Decreto, que fue un Real Decreto de coordinación entre los equipos de Policía Científica y médicos forenses, que era fundamental el realizar eso. ¿Se cometieron errores en el 11M? Se cometieron, porque, por ejemplo, una catástrofe como esta, que tenía tanta fragmentación de cuerpos, se tomaron solamente de los cuerpos que no habían sido identificados por huellas, muestras de ADN, con lo cual la reasociación de esos restos desmembrados con los cuerpos no se pudo hacer en su totalidad. Entonces, eso fue un error grave, pero enseguida estuvo ahí, como decíamos antes, la autocrítica, la necesidad de mejorar, y hoy disponemos de un protocolo desde el año 2009. Ya lo aplicamos en el accidente aéreo de Spanair en el 2008, agosto de 2008, y hoy se está utilizando en todas las catástrofes, del último de la DANA.
¿Y las familias entienden que necesitáis un tiempo, que necesitáis cotejar las pruebas? No sé si vosotros habláis directamente con las familias o os lo cuentan, pero ¿las familias entienden que hay que pasar este proceso?
Entienden si se les explica, y creo que hemos pecado de eso, de ese secretismo de no, déjennos a los forenses. Yo soy muy partidario, y de hecho hemos hecho también guías para los familiares para que puedan entender cuál es el proceso. Yo soy muy partidario, y creo que cada vez se hace más, de tener a las familias informadas en todo momento. Y si hay dificultades, explicarles que hay una dificultad, porque si no viene la teoría conspirativa de que el Estado, de que se le está engañando, etcétera, etcétera. Yo soy partidario de ser transparente con eso, y sobre todo en estos casos en los que estamos hablando fundamentalmente de la identidad. reivindicación de una víctima que tiene un valor humanitario fundamentalmente, no en el ámbito criminal.
Es que además las familias en esos momentos están en un momento de máxima vulnerabilidad.
Sí, la conversación fácil no debe ser.
No, pero no solo la conversación no es fácil, es evidente que tú en ese momento quieres saber qué pasa con tu familiar, qué pasa con tu hijo, qué pasa con tu padre. Me decías antes que fue seguramente la peor noche profesional, porque hasta entonces nunca te habías enfrentado a la catástrofe, a la tragedia, así. ¿Eso deja huella en el cuerpo?
Pues uno cree que no, y uno cree que puede con todo y que, bueno, que se ha habituado y que lleva allí una noche trabajando y que es muy fuerte, pero cuando, pues a lo mejor 2 o 3 meses después, vuelves a tener una sensación de ese malestar por el olor pútrido de la muerte, cuando estás en una terraza tomando una cerveza o una bebida cualquiera, pues dices, madre mía, ¿qué me ha pasado? ¿No? Y es cuando te das cuenta de que efectivamente creo que sí, creo que sé que tenerlo en cuenta también, porque los familiares son los primeros que necesitan una asistencia psicológica, desde luego, pero los profesionales también, en muchos casos.
Otro de los casos más sonados en España es el de los bebés robados, que estáis teniendo un papel importantísimo. Acabáis de publicar en una revista científica las conclusiones sobre esa investigación que vienen a desinflar el caso. No había 300.000 bebés robados, pudo haber adopciones irregulares, sí, pero no había tanta trama organizada, decís, ni sistemática, de robo de bebés. ¿Cómo se armó una historia así?
Pues fíjate, de la misma manera que te estoy diciendo la importancia del periodismo de investigación serio, pues también hay un periodismo que una conjetura que no tiene ninguna base científica la publica, se extiende no solamente en el ámbito nacional sino en el internacional, y eso se convierte en una desinformación que todo el mundo acepta y que se convierte en un bulo, y esta es la situación. Hoy hay un artículo en el diario El País de Manuel Ansede, del grupo Ciencia en Materia del País, estupendo, en el que haciéndose eco de ese trabajo que has nombrado, hace un estudio periodístico con distintas fuentes que merece la pena leer, porque creo que es muy ilustrativo.
Es decir, sí hubo bebés robados, pero no en la dimensión en la que nos creíamos hasta
sí,
ahora.
Sí, probablemente. Nosotros siempre hemos diferenciado, porque además creo que jurídicamente también hay que diferenciarlo. Una cosa es un bebé robado, es decir, aquel en el que hay una detención ilegal, porque el modus operandi, que parece ser que se decía en la mayoría de los casos, es su hijo nació bien, murió a las 24 horas, no le enseñaron el cadáver y tal. Eso es un bebé robado, es decir, se ha mentido, se ha simulado una muerte para vender un bebé. Y todos los datos que tenemos de exhumaciones dicen que esto no fue así. El 90% de los casos vimos, creo que nos hemos equivocado en el modus operandi. Sí que había, evidentemente, maternidades que dependían de determinadas estructuras franquistas, como por ejemplo el Patronato de Protección a la Mujer, que existió también parte de la democracia hasta el año 85, donde no hacía falta decir, porque al final las mujeres vulnerables por cuestiones políticas, religiosas, económicas, no podían ejercer no podían asumir. Consentimiento adecuado. ¿No? Y al final es un problema de consentimiento, creo.
Sí, que no hubiera una trama de bebés robados no significa que no se vulneraran durante décadas los derechos de muchas mujeres, sobre todo en instituciones como la que tú dices, ¿no? Como la de Patronato de Protección.
Efectivamente,
de la mujer.
Lo que has dicho es un buen resumen.
En tu capítulo sobre cuelgamuros dices algo que puede sorprender, y es que en el Valle de los Caídos hay muchos muertos del bando franquista y que muchas de esas familias os piden que les identifiquéis.
Sí, hay que tener en cuenta. Yo creo que ese es un buen argumento para evitar hablar de bandos, ¿no? Y entender que las ciencias forenses en el ámbito humanitario están para ayudar a cualquier persona que ha sufrido una vulneración de los derechos, ¿no? Y efectivamente hay muchos casos, sobre todo de familias vascas, que sus hijos estaban en el Frente Nacional porque habían llegado, les pilló allí y murieron en el Frente Nacional y que obviamente quieren identificar a sus muertos y devolverles esa identidad de la que hablábamos al principio.
Has dicho tú antes en la etapa pre-CSI, ¿os ha ayudado mucho una serie como CSI o al contrario? ¿Ha dado de vosotros una imagen que no se corresponde con la realidad?
Hay una doble cara, ¿no?
¿Cuántas veces te llamaron Grison, Antonio? Di la verdad.
Bueno, alguna vez de broma, sí.
Vaya.
La primera cuestión es que la ciencia, lo hablamos también antes, ¿no? Ni es infalible, ni es inmediata, ni se hace durante la publicidad, ¿no? De una serie, ni trabajamos en laboratorios con una luz de penumbra, ni yeah. con neones, ni somos el que detiene al individuo, el que va a la escena del delito, el que trabaja en el laboratorio y luego va al tribunal a hacer la declaración. Eso está muy especializado, ¿no? Pero de alguna manera todas estas series, no solamente en el ámbito forense, también en el ámbito médico, de alguna manera han profesionalizado, han dado a conocer nuestra profesión y han abierto muchísimas vocaciones, ¿no? Claro. Y esa es la parte positiva, porque en España, por ejemplo, se han desarrollado un montón de másters universitarios sobre criminología, criminalística y ciencias forenses. Y esa es la parte positiva, ¿no?
¿Y tiene más futuro? Yo sé que ya estamos fuera de tiempo.
Estás fuera seguro. De tiempo, pero Bema, venga.
Pero bueno, que si tiene más futuro esto de los cribados poblacionales, es que de verdad el libro, leerlo, porque da para mucho. Pero no sé, Antonio, si hay el ADN puede aportarnos muchísimo más a la justicia y a la ciudadanía española, a la ciudadanía en general.
Sí, estamos ahora mismo ya en nuevas revoluciones tecnológicas que tienen que ver no solamente con analizar el ADN, sino el ARN, las proteínas, lo que llamamos la epigenética, en fin, todas esas materias que cada vez se empiezan a introducir en el ámbito forense y nos van a permitir, en muchos casos, responder no solamente de quién viene esta muestra, sino muchas veces entender un poco dentro del contexto cómo y cuándo llegó allí esa muestra y cuál es la importancia de nuestro hallazgo.
Pues el libro se llama La huella invisible, cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España. Él se llama Antonio Alonso. Está publicado en Crítica, por cierto.
Esto le hubiera encantado Nacho Carretero, lo sabes,
sí,
¿no?
Sí, vamos, hubiéramos tenido que hacer la hora entera.
Sí, sí, total.
Muchísimas gracias, Antonio, de verdad.
Muchísimas
enhorabuena
gracias.
Por este trabajo.
Antonio. Muchas gracias.
Un beso, Aitana, hasta la semana que viene.
Bueno, ya nos vemos, creo.
Venga.
A ver cuándo hay reagrupación familiar.
A ver cuándo hay reagrupación. Vamos a reclamarle. Venga. Un beso.
Chao, cuidado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.